La charla de hoy se titula Humillación y exaltación de Cristo. Filipenses 2, del 1 al 18. Cuando usted levanta a Jesucristo, algo pasa, o muchas cosas pasan. Aleluya. Página 1228, Filipenses 2, del 1 en adelante. El título, Humillación y Exaltación de Cristo. Por lo tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, claro que lo sentimos, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría. Ese es Pablo diciéndole a los pueblos que le predicaba. Porque todo eso es lo que dice la palabra. Y todo eso es lo que tenemos que enseñarle a los otros. Entonces, si ustedes están cumpliendo con todo eso, me llenan de alegría. Por eso es que yo a veces, cuando no vienen a la charla, les digo lo que les digo. Cuando no vienen el martes por la noche. Porque así yo quiero estar como Pablo. Feliz por ver a la iglesia, que estamos todos más o menos en el mismo lugar, en el mismo crecimiento, en el mismo deseo de Dios, creyendo en Él. Amén. No hagan nada por egoísmo o vanidad, eso se acabó. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no se las dé tanto. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si usted le va bien, usted le pide al Señor que a los demás le vaya bien. Entonces, aquí nos pone a Jesucristo como ejemplo. Ya tú no puedes decir, ni yo tampoco, ah, pero no me ponga Jesucristo como ejemplo. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Ajá. Entonces, con todo lo que se te ha predicado, tú no sabes todavía ya que tú tienes lo mismo que tiene Jesús. Que Jesús te ha dado todo lo que Él tiene. Y que tú vives en Él, en los lugares celestiales. Entonces tú sí puedes. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo no vivía diciendo, oiga, mire, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, humilde. Iba a todas partes, no se las daba, y era el Hijo de Dios. Por el contrario, se rebajó, ¿cómo? Voluntariamente, cuando el Padre vio que le había llegado la hora de él venir a la tierra a pagar el precio de nuestra maldición, de nuestra muerte, de nuestra enfermedad, de nuestra pobreza, de nuestra perdición. Oiga, Él vino porque quiso, no por complacer a su papá, sino lo mismo que anhelaba el Padre, lo anhelaba Jesús. Entonces, nosotros tenemos que actuar como Jesús y ser como Jesús. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. Oiga, el Hijo del Dios viviente, un lugar en el cielo privilegiado, viene a la tierra como un nene en un pesebre. Oiga, eso lo hizo por usted, por mí. Entonces, claro que tenemos que ser como Jesús. Porque después que Él hace ese sacrificio tan grande de venir a la tierra y cumple con todo lo que había hecho el hombre a través de todos los años, que lo que nos quedaba era infierno. Entonces Él vino para que nosotros fuéramos salvos. El infierno no es para usted, ni para mí, ni tú que estás viendo la televisión. El que tiene a Jesús, para arriba. Amén, es que va. Se mantiene calientito siempre, con el gozo de Él y queriendo agradarle. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte en cruz, que en ese tiempo en Israel, los que morían así eran los malditos por las maldiciones que habían cometido. Y Él pagó por toda maldición, por todo pecado, por toda enfermedad, por todo lo malo. Él anhela un pueblo que viva creyendo en que Él puede y Él hizo y cambie las cosas. Todos los países están para que los cristianos se vean. Se vean. Entonces todos hablan, todos saben mucho los que no son cristianos y son los que están en todo. Oiga, amárrese los pantalones. Y muerte en cruz. Por eso, ¿Dios qué hizo? Le saltó a los humos. ¿Y le otorgó qué? ¿Le otorgó qué? El nombre. El nombre de Jesucristo no es cualquiera. ¿Le otorgó un nombre? No. Le otorgó el nombre. El nombre con más poder, con más grande, con más respeto de nosotros, con más de todo, es el nombre de Jesucristo. Y ese nombre está sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús, ¿qué pase? Se doble toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Y dónde más? Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Viene el día en que todos se arrodillarán. Los que estén en Israel lo verán por la televisión o sabe Dios lo que va a ver. Cada cual en su casa, en otros países. Pero es que se espera esa tercera guerra mundial. No se ponga nervioso, que la Escritura dice que esto que voy a hablar ahora viene después del rapto, cuando los que estén en la tierra, que son del Señor, salgan de las tumbas y tengan un cuerpo glorioso y salen volando para el cielo, y los que están aquí también se van. Ese es un milagro, no es una locura, que solamente lo puede hacer el Dios Todopoderoso. Pero el Dios Todopoderoso es el que nosotros le servimos. Entonces aquí la Escritura dice que se doble toda rodilla. Viene el día en que toda rodilla se doblará. Después del rapto, que la iglesia va a estar en el cielo con Jesús, Él se lleva a su pueblo. ¿Por qué? porque los acontecimientos que vienen a la tierra son muy malos. Y Él no quiere que su pueblo esté aquí, ni sufra. Entonces, va a venir a reinar el Hijo de Dios, el Hijo de Satanás, el Anticristo. Y el Anticristo se va a pasar 3 años y medio en la tierra. Oiga, que todos los pueblos se alegrarán. Porque viene con una mansedumbre, ayudando a los pueblos, ayudando a todo el mundo. Bueno, una cosa, su figura preciosa. Y los que se queden, que se quedaron por no haber aceptado a Jesucristo, van a estar locos en todas partes con el Anticristo. Pero después de 3 años y medio, le sale el diablo. Y entonces es que se va a pasar en la tierra los tiempos más terribles. Habrá cristianos, pero tienen que estar escondidos, porque si no los matan. Entonces, esos cristianos que se quedaron, fue por tibio, por frío, porque un día recibieron a Jesucristo y se los olvidó. Por eso que les estamos enseñando a ustedes. Para que seamos de los que saben los acontecimientos y de los que están entregados a Jesucristo y quieren dejar que sea el Señor que haga la obra. Entonces, ¿qué pasa? Después que Él esté 3 años y medio haciendo muchas maldades aquí en la tierra, todos los países, oigan bien, todos, no se queda ni uno, todos se vuelven en contra de Israel. Israel, dice el Señor en la palabra, es la niña de sus ojos. Jesucristo vino como hombre y allá fue que llegó. Esa es la tierra de Dios. Entonces, todos los países en contra de Israel. Oiga, y ya cuando ya casi Israel va a perder, porque son todas las naciones en contra de ella, aparece Jesucristo con su ropa de rey en un caballo blanco, oh santo. Y todos los que una vez fuimos gentiles, vamos a venir con Él, con nuestro caballo blanco. Entonces, los judíos van a decir, ese sí es el Señor. Vino como rey, como lo que es. Y Jesucristo va a decir, ellos van a decir, mi Señor y Salvador, cuando lo vean, se van a arrodillar toda rodilla. Y todo el que esté viendo en todas partes del mundo se arrodilla. Y en el infierno no se queda uno sin arrodillar. Ese día llega. Miren la grandeza de Jesucristo. Entonces le hace ver al pueblo judío, yo vine, pero cuando yo vine en el pesebre, ustedes me encontraron como que yo no podía venir al pesebre, tenía que venir así, porque yo iba a pagar por todos los pecados. Y entonces, ¿qué le pasa al pueblo judío? Que todos reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Y la palabra nos hace ver, cuidadito, no se pongan como el hijo bueno, de la parábola, porque hay mucha gente que dice, sí, los judíos no lo quisieron, y entonces cuando Jesucristo venga en el Armagedón, todo el mundo lo va a recibir. Alégrese de que el pueblo judío se va a salvar, porque todos cuando vean a Jesucristo lo van a recibir como su Señor y Salvador. Amén. Entonces, todo esto es imitar a Jesús, estar de acuerdo con todo lo de Jesús, saber que todo lo tenemos por gracia, que somos importantes en el reino, que si el puesto que tiene Jesucristo más grande en el cielo, el puesto que hay más grande en el cielo lo tiene Jesucristo, dice la palabra que nosotros estamos como en él. Así es que cuando el enemigo le venga con sus gracias, usted le dice, tú sabes cuáles son mis lugares, pero yo sé que mis lugares son celestiales. Nuestro espíritu, sus lugares son los celestiales. Y lo más importante nosotros es el espíritu. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Miren qué cosa tan bella. Entonces dice aquí, testimonio de luz. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, tenía mucha fe, Pablo, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, el Espíritu Santo haciendo la obra, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas, ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Oiga, ¿usted quiere generación más torcida y depravada de lo que estamos viviendo? Entonces, la alegría de saber que el Señor va a hacer algo y que nosotros no lo vamos a evitar. En ella, ¿ustedes brillan como estrella? Usted brilla como estrella. Tiene que brillar como estrella ante los jóvenes, ante las jóvenes, que tienen un lío en esas cabecitas del caray. Que como no se le ha predicado la palabra, porque no han querido, o han tomado como que esto es religión. Esto no es religión, esto es relación con Dios. Entonces, desde chiquita, no sabían que tenían que cuidarse, que su cuerpo era un templo del Espíritu Santo. Los varoncitos tampoco. Por eso, en los colegios que yo estuve, bendigo a las monjas siempre, porque le enseñaron a las jóvenes cómo tenía que ser su comportamiento. Y eran monjas. Las monjas del Cardenal Sancha, las monjas del Colegio Santo Domingo, americanas, pero una devoción y una unión con el Espíritu Santo, que eso no tiene ejemplo. Entonces, la generación de nosotros creció diferente, ¿sabes? Nos explicaron desde chiquita, y entonces uno sabía. Pero esta generación de ahora, hay que explicarle, hay que enseñarle, hay que decirle que tienen que buscar al Señor, que no le pueden estar haciendo caso a los noviecitos. Que los noviecitos lo que quieren es satisfacción. Y después, goodbye, Charlie. Entonces una niña que no guarde sus primicias, entonces lo que hace es que tiene otro amiguito. Y el otro amiguito es lo que está buscando, ya saben ustedes lo que es. Y después que consigue, lo que fue a buscar, se espanta. Y cuando viene a ver, las primicias ya van por las quinticias. Entonces, lo que hace es que ya se cree que el mundo es así. Y ese es el amor. Y eso es lo que, para eso son los matrimonios. Pues, yo ni me voy a casar. Porque lo que hacen es probar lo que no se debe de probar fuera del matrimonio. Ahora, el Dios que nosotros servimos es un Dios misericordioso. Y el que probó, Dios lo perdonó. Si lo buscó, si buscó a Jesucristo, sus pecados están crucificados en la cruz. Pero de ahora en adelante, oiga, dese a respetar. Y el que venga con ese cuentito, usted le dice, conmigo no, que yo le pertenezco a Jesucristo. Este cuerpo lo tengo yo que cuidar hasta que yo me case. Y eso es lo que va a pasar con la juventud de ahora. ¿Ustedes saben por qué? Porque el varoncito está muy contentito, pero la muchachita no. La muchachita no está tomando el sexo. ¿Cómo hay que tomarlo? El que no se casa virgen, ok, está perdonado si le pidió perdón al Señor. Está bien. Oiga, pero el método que nosotros teníamos antes era mejor. Y no fue porque al principio uno lo hacía por amor al Señor, ¿sabe? Era que los papás y la mamá eran fuertes que se acabó. Tenían a uno vigilado que, ¿qué se podía hacer? ¿A qué muchacho se le ocurría decirle a la novia, vamos a acostarnos? Le daba unos 7 trompones y lo botaba. Porque eso no era para ese tiempo. Para ese tiempo y sus cositas. Pero no, ya, la cosa para el matrimonio. Así es que, muchachita que esté aquí, que haya fallado, el Señor la ama igualito, como si no hubiera fallado. Pero de ahora en adelante, cuando ven un loquito de eso de sabana a querer abusar de usted, usted dice, conmigo no. Conmigo no. Que yo no guardé mis primicias, pero mis secticias no van. Así es que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, porque el Señor, que todo lo hace bien, el que tuvo la dicha que tengo yo, ¿verdad? Que ya en estos días cumplo 65 años de casado. Y, oiga, yo me acuerdo desde el día que me casé, yo creo que hasta hoy, a mí no se me han olvidado las cosas importantes. Me las he gozado y me las vuelvo a gozar. Y para la que se quiere guardar, el matrimonio es algo tan lindo que cuando, sobre todo a uno, que uno no podía hacer nada, no se puede hacer nada, llegó al matrimonio, era como un una de esas fincas de caballo que tienen esas verjas blancas de tabla, ¿verdad? Oiga, y uno se sentía como si fuera una potranquita, aleluya, como diciendo, bueno, ahora es que yo voy a volar. ¿Usted entiende? Entonces no es igual a la que llega, ay, eso, total, a mí no me gusta. Entonces, ¿sabía usted qué regalo más grande que Dios le hizo al hombre y a la mujer para casarse fue el sexo? Ese es el regalo más grande que ha hecho Dios. El sexo. Pero sin apurarse cuando llegue. El que lo vivió y no lo está viviendo ya, que le dé gracias a Dios porque siquiera lo vivió. Pero saber que se están comportando muy mal, la juventud y los padres. Porque las niñas que llegan a las 3 de la mañana, ¿qué estaban haciendo? Rezando. Los jovencitos hay que ponerlos en su puesto. Jovencito que venga usted a ofrecerle, pero eso no es nada, lo hacen todas, lo harán todas, pero no yo. Yo no voy a hacer nada de eso, yo me voy a conservar. Y va a cambiar la generación, ¿sabes? Porque de aquí tenemos que ir obligatoriamente para atrás, a los tiempos de atrás, en muchas cosas, en muchas cosas. Ciudadanos del cielo, no es que ya lo haya conseguido todo, dice Pablo, o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante. ¿Ven lo que yo le digo a ustedes? No se canse, si cayó, usted sigue. Esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. Oiga, porque a la gente le gusta estar pensando en los pecados que cometió, las cosas malas que hizo, desde eso, todo eso está en la cruz, perdonado. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios, con minúscula, de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, y subráyalo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Esas son buenas nuevas. Acéptelas de corazón. Confíe en Jesucristo. Ame a Jesucristo, al Padre Celestial y al Espíritu Santo con el amor que Él tiene, que ellos tienen, que nos lo dieron a nosotros. Con el amor ágape. Entonces, todo va a cambiar en su vida. Todo va a cambiar. Aquí les repetimos mucho quién es usted en Cristo Jesús. Las canciones que se cantan lo dicen todo. Entonces, esa sangre que no se quite de los labios. Oiga, labia hasta los cerebros con la sangre de Jesucristo. Lave cerebro, lave cuerpo, que no está haciendo mal, porque donde está la sangre de Jesucristo, hay poder, hay poder, hay poder. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.